Estamos con trabajadores de paro, con actividad comercial compleja a partir de que no hay circulante, porque el principal pagador de sueldos de la provincia no lo ha hecho, que es el Estado. ¿Qué impacto tiene esto en la municipalidad, en las cuentas del municipio?
Sí, tiene doble impacto. Por un lado, el impacto con los vecinos que se atrasan en el pago de los impuestos. Es una ciudad donde la mayoría de los vecinos se encuentran al día, tenemos un gran porcentaje de cobrabilidad de impuestos y les afecta en gran parte, porque sí. Al no saber cuándo van a cobrar el sueldo, se empiezan a atrasar en el pago, ya sea del impuesto inmobiliario o el impuesto automotor. Y la segunda implicancia es el impuesto al comercio, porque al bajar las ventas de los comerciantes, esto afecta tanto a ingresos brutos como a la tasa de inspección, seguridad y higiene.
Claro, pero ustedes tienen medidos, digamos, porque, a ver, la situación tampoco es que es tan nueva. Nosotros, al municipio de Esquel o a la provincia le tocó atravesar el pago escalonado de haberes. Esto tuvo un impacto en los niveles de morosidad. Es un buen pagador de impuestos el contribuyente de Esquel. ¿Te permite a vos como el responsable de los números hacer una proyección?
Sí. Lo que sucedió en el primer pago escalonado de la provincia fue gran parte de los contribuyentes tienen el débito automático de los impuestos inmobiliario y automotor.
Ajá.
Entonces nosotros al enviar el archivo para el débito y no tener los fondos disponibles, los empleados provinciales, eso afectaba porque al no saber cuándo cobraba cada uno de los empleados, nosotros enviábamos un archivo y nos volvía con una... Es una devolución de casi el 70% que no lo podíamos cobrar. Entonces lo que optamos fue por enviar varias veces el archivo dentro del mes, generándole un costo al municipio. Entonces la cobrabilidad de los débitos automáticos bajó en un 40%. Que por lo general el contribuyente que adhiere al débito automático es porque tiene fondos disponibles y puede pagar. Y después el comercio ha bajado las ventas, afecta a la gran cantidad de los comercios, pues también empiezan a cobrar de manera escalonada o cuando pueden los clientes pagar, claro. Le pagan y bueno, hay comerciantes que se empiezan a atrasar porque no pueden pagar en términos dentro del vencimiento los impuestos que tienen que cancelar ellos.
Bueno, pero ustedes tienen la exigencia de pagar proveedores y pagar sueldos al día, ¿no?
Sí, lo que tratamos
este
nosotros...
mes, por ejemplo, hagamos esta composición del lugar. ¿Este mes cuándo pagan?
El último día hábil del mes, el 31 de julio, estamos pagando el sueldo de julio, sí.
¿El 31 van a estar pagando?
Los haberes y los contratos.
A pesar de esta situación que se está dando.
Sí, nosotros trabajamos con un fondo anticíclico. Ya lo venimos implementando con la gestión anterior, con el secretario de Hacienda, que era Fabián Tetamanti. Habíamos implementado esta modalidad de tener al menos una masa salarial como fondo. Entonces cualquier eventualidad que pueda llegar a pasar durante el mes, eso nos permitía a nosotros pagar el sueldo el último día hábil y tener la libertad de trabajar tranquilos durante el mes siguiente.
Claro.
Eso es lo que tenemos hoy en día. Entonces nosotros cancelamos todos los meses el sueldo y los contratos el último día hábil y nos permiten seguir trabajando para juntar el dinero para el mes siguiente.
Bien. Ahora, ¿y qué pasa si la situación se extendiera por... por un mes más, por ejemplo?
Sí, tendríamos que dejar de cobrar impuestos durante todo un mes como para poder empezar a tener algún problema con el municipio.
Claro.
Por eso está este fondo que nos permite abrir eso es una alarma que nos dice que dejemos de gastar en determinadas erogaciones que tiene el municipio, achicarse un poco. Para no tener problemas con el pago de sueldo. El pago de sueldo es la erogación más importante que tiene el municipio.
Claro.
Es un porcentaje muy grande del presupuesto y priorizamos eso, pagar los sueldos, que el dinero vuelva a circular en la ciudad de Esquel, porque las personas que cobran los sueldos en el municipio definitivamente la terminan gastando en el municipio y eso vuelve en impuestos.
Te pregunto como un especialista, ¿no?, de los números. ¿Cómo observas la situación provincial? ¿Qué es? ¿Es político? ¿Es se puede aislar lo político de los números? ¿Es impericia? ¿Es es error de percepción, de cálculo? ¿Qué mirada tenés vos sobre eso?
Yo creo primero que lo que tendríamos que hacer es trabajar todos juntos para poder salir adelante, sí. ¿No? No es un problema de hoy. No ya vienen hace unos cuantos años la provincia, lamentablemente, con este problema. Problema de fondos. No se puede gastar más de lo que ingresa. Está sobredimensionado el gasto a nivel provincial, sí. Y lamentablemente la provincia no puede hacer más que pagar los sueldos. Tenemos un porcentaje muy alto de sueldos dentro del presupuesto, y eso te ata de pies y manos para poder hacer implementar cualquier política pública que quieran hacer. Yo veo que la única preocupación que tiene la provincia hoy en día es juntar los fondos para pagar los sueldos. Uh-huh. Y difícilmente esto se pueda te pueda permitir hacer otra cosa más que eso. No encuentro ninguna otra área. O sea, si no tenés para pagar los sueldos, no podrías en asistencia social no podés trabajar, en turismo tampoco podés trabajar, cultura y distintas áreas que tiene la provincia como para llevar adelante una gestión pública.
Ahora hay que rediscutir el gasto, o hay que discutir los tributos también, porque digo, Chubut es la única provincia en el país que tiene un esquema de tributario distinto, digamos, con la delegación del cobro de impuesto inmobiliario, patente.
Todos los impuestos, claro, están delegados en los municipios.
En los municipios, digo, esto también habla bien del esquema progresista, si se quiere, que tiene la provincia, pero finalmente la ata de pie y manos, porque también es cierto que es la estructura del Estado más demandada, ¿no?
Sí, creo que hay un análisis que se hizo. Si no estuviera delegado el impuesto sobre los ingresos brutos, tampoco sería una solución para la provincia. Uh-huh. Puede ser más eficiente quizás la provincia al cobrar impuestos, por la estructura que tiene y por la menor cercanía que tiene el contribuyente. Hoy en día, un municipio, por ejemplo, los municipios más chicos, claro, que también cobran ingresos brutos, es un vecino y difícilmente paga ingresos brutos si tuviera que pagarlo de manera obligatoria a la provincia. Uh-huh. Yo creo que ese no es el problema, porque en caso de que la provincia cobrara los impuestos de manera centralizada, tendría que coparticipar a los municipios el mismo porcentaje, o un porcentaje,
claro,
mayor de lo que
sí,
está coparticipando,
sí,
porque le saca a los municipios la posibilidad y la facultad de cobrar impuestos, le va a tener que coparticipar ese dinero para que pueda hacer frente a todos los gastos que tienen los municipios. Cada municipio en esta provincia es una provincia en sí misma, tiene la posibilidad de cobrar todos los impuestos. Uh-huh. Quien más cobra o quien es más eficiente en el momento del cobro le permite tener mayor presupuesto para poder hacer frente a los gastos. Yo mido siempre el presupuesto de los municipios en base al porcentaje que le significa los impuestos propios, y en las municipalidades que él es uno de los que está primero en la lista,
sí,
compitiendo mano a mano con Comodoro, que Comodoro, bueno, es una ciudad bien grande
y tiene una renta petrolera
sí,
directa,
y eso que la coparticipación de Comodoro es la más grande del país, la,
claro,
coparticipación federal y de regalías por tener mayor cantidad de habitantes. Creo que volviendo a la pregunta,
sí,
creo que lo que tiene que hacer la provincia son dos cosas. O sea, es un comentario, una posición mía. El gasto está sobredimensionado, hay que bajar el gasto. Sin bajar el gasto es imposible seguir adelante. Y hacer un trabajo sobre el cobro de impuestos. Si bien está delegado en los municipios, hay impuestos que los cobra directamente la provincia, como el impuesto de sellos o el impuesto sobre los ingresos brutos en el caso del convenio multilateral. Hacer un trabajo, es la provincia dentro del país que menos eficiencia tiene al momento de cobrar los impuestos. Si bien no es parte importante del presupuesto dentro de los ingresos de la provincia, pero bueno, es una de las provincias que menos cobra. Y aún habiendo aumentado la alícuota de ingresos brutos y la alícuota del impuesto de sellos.
Uh-huh. Otro tema que aparece en superficie estos días es la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos.
Sí.
Se va el gerente, dice que se va porque no se hacen las inversiones que deben hacerse para que la planta funcione correctamente, y dice que no se siente capacitado para gestionarla con ese nivel presupuestario, si se quiere. Sí. ¿Cuánto nos sale la planta? ¿Cuánta plata está faltando? ¿Qué es lo que pasa con la planta? Desde la mirada económica, ¿no?
Sí. Sí, la mirada técnica no puedo opinar pero bueno.
Claro.
El especialista en este caso es él, y hoy en día, bueno, ya no está más en la planta, pero del lado económico, nosotros tenemos una tasa que es la tasa de conservación medioambiental, que es la tasa que nos permite hacer frente a las erogaciones que tienen que están vinculadas directamente con la planta. Se creó la tasa en el momento que se pone en funcionamiento la planta, y siempre estuvimos por debajo, o sea que los ingresos vinculados a la tasa están por debajo del gasto, las erogaciones que tiene la planta.
¿Esa tasa se cobra por...?
En el impuesto inmobiliario.
¿En el impuesto inmobiliario, no por la cooperativa?
No, la tasa que se cobra por la cooperativa es para financiar la recolección de la basura.
Ajá, perfecto.
Bueno, en el caso de la tasa de conservación, se nutre de lo que se cobra a través del impuesto inmobiliario, y en los últimos 2 años empezó a cobrar al municipio de Trevelin, que también es usuario de la planta de tratamiento.
Sí, claro.
Estamos hablando de aproximadamente unos 30 millones de pesos al año de ingresos que tenemos de la tasa de conservación medioambiental. ¿Bien?
Sí.
Las erogaciones, ya sean sueldos, combustible, alquileres de maquinaria, mantenimiento, todas las erogaciones vinculadas a la planta superan los 30 millones, y eso se hace frente con fondos propios de otros impuestos que cobra el municipio.
Claro.
No creo que sea un tema de financiamiento como se plantea. El tema de la compra de la membrana se licitó a principio de año. Dentro del presupuesto está estipulado, el presupuesto se aprobó en diciembre del año pasado.
Sí.
Está estipulado y está en la partida para la compra de la membrana, y ahí figuran 3,5 millones de pesos. O sea, nosotros cuando hacemos figurar ese monto es porque tenemos los fondos necesarios para hacer frente.
Claro.
La intención siempre fue comprar la
membrana.
La membrana geotextil. Se había hecho el pozo para colocar la membrana, y bueno, por un tema de tiempos y un informe que vino de parte del Consejo Deliberante solicitando una explicación, se dejó desierta la adjudicación y se volvió a llamar a licitación con otras características de membrana. Pero bueno, hasta ahí es donde interviene la Secretaría de Hacienda, y no es un tema de fondos. O sea, si uno hace una licitación para comprar una membrana es porque tiene los fondos para hacer frente a la erogación.
El desfasaje entre lo que entre lo que se necesita de dinero para sostener la planta y lo que ingresa es muy importante.
No estamos hablando de 5 o 6 millones de pesos.
Ajá,
yo el planteo que hago es, uno tiene una planta de separación de residuos, y el producido es ya sea plástico, vidrio,
sí,
metal,
cartón.
O el cartón, hace un año y medio que no se vende, no tengo una tonelada, no se vende un kilo de
¿Y
material.
¿Por qué pasa
y
eso?
Bueno, no sabría decirte, no.
Uh-huh.
La planta tiene que tener ingresos, ya sea por la tasa de conservación como la venta del producido. En los últimos años, o desde que existe la planta, no es que es esta gestión la que tuvo problemas, se hacía una venta como mínimo en el año, y se podía vender no más de 300,000 pesos.
Uh-huh.
O sea, si uno tiene una erogación en una planta de casi 36 millones de pesos y tiene un ingreso de 400,000, algo estamos haciendo mal, ¿no?
¿Qué capacidad, por último, Matías, no te queremos entretener? Sabemos que hoy fue difícil poder llegar hasta la radio. Mm. Vemos que te suena el teléfono
continuamente,
todo el tiempo, ¿no? Mm. ¿Qué capacidad tiene la municipalidad hoy para encarar algunas obras? ¿Y qué tipo de obras puede encarar hoy el municipio?
Capacidad tiene. Nosotros creo que en los últimos años demostramos que fuimos eficientes en el uso de los dineros públicos, tratando de gastar lo menos posible en gastos improductivos, siempre hablo del mal gasto público, gastar por gastar, sin tener una finalidad. Siempre que armamos el presupuesto, yo me siento con cada uno de los secretarios y les solicito que, bueno, que me digan cuál es el proyecto para durante todo el año, un proyecto más a largo plazo, que involucre más de un año dentro del municipio. ¿Cómo es el objetivo? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué dinero necesitan? Y en base a eso se buscan los fondos para poder hacer frente. Por ejemplo, la inversión en el cine fue un trabajo del secretario de Cultura, Dufros, que vino con el proyecto y, bueno, se buscó la manera de financiar eso y hacer frente a la erogación. Y se pudo hacer la
compra. Se está pagando, ¿no?
Bueno. Se canceló, se está pagando la inversión, sí, vuelve, sí, vuelve con creces.
Porque sí. La verdad que ha sido un acierto. Eso que es el ingreso del cine que va a renta, a una renta general.
No, lo que hicimos es que los ingresos descontados los gastos que tiene, claro, el cine, ¿no? Porque tenemos los sueldos,
hay que pagar el Inca, ¿no?
El Inca, hay que pagar a la productora porque se lleva un porcentaje, bueno, todas las elevaciones, la luz, todo el mantenimiento, la limpieza, ese fondo, la ganancia que tiene, entre comillas, el cine, queda para el cine y para que pueda seguir haciendo inversiones en cultura. Ajá. O sea, no es que va a rentas generales, sí, la intención mía es que la cultura tenga unos fondos que pueda disponer para mayores eventos o para seguir invirtiendo en el cine. El cambio de las butacas está contemplado, son caras las butacas, estamos hablando de más de 20.000 pesos por butaca, y bueno, disponer de esos fondos a través de los ingresos que tiene el cine para poder seguir invirtiendo y dándole otros beneficios a los usuarios. El tema de los camiones también, los camiones recolectores de basura y el camión volcador que se compró el año pasado, también un planteo de la Secretaría de Ambiente que necesitábamos nuevos camiones y, bueno, se hizo la derogación de casi 15 millones en su momento.
¿Se pueden hacer obras o compras? Digamos, ¿tienen algún margen en ese punto?
Sí, nosotros tenemos como fondo. O sea, yo cuando hablé a fin de año pasado, que hablé de que teníamos un superávit, lo tomaron mal. Nosotros estamos acostumbrados, tanto en provincia como en nación y en cualquier otro municipio, a hablar siempre de un déficit fiscal. Tener un déficit fiscal es no poder hacer frente o gastar más de lo que te ingresa. Nosotros lo que hacemos es tener un fondo que significa, yo tengo un indicador, para mí es un 20%, tengo que estar siempre con un 20% de lo que es el presupuesto, con un fondo para poder hacer inversiones, hacer obras, comprar maquinaria y siempre mantener ese fondo. Cuando yo tengo un excedente en el presupuesto, lo que hacemos es volcarlo en inversiones para que la gente de Esquel, que es quien paga los impuestos, el 75% de nuestro presupuesto son impuestos municipales.
Es muy alto, ¿eh?
Es muy alto, sí, es muy alto. Mucho el compromiso de los contribuyentes que están al día. Nos permite pagar los sueldos y hacer inversiones y que la gente vea que esos fondos vuelven a la calle y vuelven en inversiones para el municipio. Cualquier mejora que hagamos dentro de la ciudad es para la gente.
Viste que se habla de que Chubut podría implementar una cuasimoneda.
Sí.
¿Es probable? ¿Puede pasar eso o tiene que estar mucho más deteriorada una situación económica? Digamos, la moneda es un papel con un respaldo en otra moneda o en oro, y la cuasimoneda es un bono, ¿no? Sí. Con un compromiso de pago, de rescate, ¿no? ¿Vos crees que puede llegar la provincia a eso?
Sí, puede llegar. Volvemos al principio, la pregunta del gasto provincial. Cuando el gasto, en este caso provincial o cualquier municipio o la nación, el gasto supera los ingresos, bueno, esa diferencia, ese déficit se financia o con emisión de moneda o con inflación. En este caso, en el caso de nación, la provincia no puede emitir moneda, emite bonos para calzar esa diferencia entre los ingresos y el gasto. Cualquier déficit que tengamos en cualquiera de los estamentos, ya sea municipal, provincial o nacional, se financia con emisión de deuda. Y deber significa mayores impuestos a futuro. O sea, en algún momento hay que pagar la deuda. Uh-huh. La solución, que bueno, fue lo que hicimos acá en el municipio, es bajar el gasto. O sea, si en el momento que tenemos un ingreso, tengo una familia.
Siempre se habla de la cantidad de empleados que tiene el municipio. Sí. ¿Son los reales, son los justos, son los que necesita? ¿Están bien? ¿Está compensado?
Nosotros firmamos un acuerdo con el sindicato para no ingresar más gente. Es más, está estipulado como un porcentaje de la población. El 1,5 de la población es la cantidad de empleados que tendría que tener el municipio. Estamos por encima. Yo creo que con 550, 600 empleados funcionaría y funcionaría bien el municipio y le permitiría hacer muchas más obras de las que está haciendo.
Y hoy tenemos 900.
Hoy tenemos 850. Hace 2 años que no se ingresa, ya sea por contrato o como planta permanente, a empleados. Lo que se hace es, si hay algún profesional de algún área, como puede ser un jardín, que se va, ahí sí, en ese caso, se tiene que suplir la vacancia. Pero no se han tomado, no se ha contratado más gente que la que teníamos. Lo que hacemos son contratos de locación de obra. Necesitamos para determinada obra una persona que dura 6 meses. Bueno, por esos 6 meses sí, pero no es que queda eternamente en el municipio. Gente que se jubiló, hay más de 50 jubilaciones en los últimos 4 años, no se ha cubierto con mayores ingresos. Y eso ha permitido bajar mucho la carga de... la masa salarial.
Matías, te agradezco, sé que te has acercado a la radio y bueno, te vamos a invitar más seguido.
Bueno,
muchísimas mate gracias. Bastante bueno.
Sí, muy bien.
Cumplimos ahí. Matías Taceta estuvo con nosotros, es secretario de Hacienda de la Municipalidad de Esquer.